En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenido un viernes más a este programa del Espejo de la Diócesis de Alcalá. Soy Patricia de la Fuente y estoy aquí como siempre en el estudio con Pepe Porras. Estamos encantados de poder estar otra semana contigo y contarte qué ha estado sucediendo y qué está por venir en nuestra iglesia diocesana.
Es la 1:33 de la tarde del viernes 26 de abril y comenzamos en este programa compartiendo contigo los testimonios de dos mujeres que sirvieron en el retiro para jóvenes EFETA que tuvo lugar ya el fin de semana del 12 al 14 de abril.
Mi experiencia con los jóvenes en este retiro me llevó a darme cuenta cómo nosotros, como padres, cometemos tantos errores con ellos que verdaderamente no les estamos haciendo daño. El verme en medio de ellos me confrontó muchísimo en ese primer momento en acercarme a ellos y luego ya ver cómo son jóvenes que son tan grandes pero a la vez son tan pequeños y necesitan de ese amor que nosotros como padres solamente le podemos dar.
Pues mi experiencia de servicio en los jóvenes de EFETA es siempre como un soplo de aire fresco, porque como la parábola sé que la semilla cae en muchos tipos de tierra, pero en estos jóvenes veo como hay semilla que cae en terreno fértil y crece. Es muy ilusionante, muy muy ilusionante comprobar cómo los jóvenes que creemos que viven a lo loco y viven sin fe, sí que la tienen y la viven y van contracorriente. Y eso es una maravilla.
Buenos días, somos Ramón y Begoña y el fin de semana del 13 y 14 de abril pasado hemos participado en el retiro para matrimonios organizado por equipos de Nuestra Señora. La verdad es que como cristianos nos parece un privilegio el hecho de poder retirarnos un fin de semana para encontrarnos a solas con el Señor y sobre todo poder hacerlo juntos como matrimonio.
Sabemos que como matrimonio tenemos una vocación en la que el Señor nos ha llamado juntos a caminar hacia Él.
También compartir el retiro con otros matrimonios de diferentes edades y circunstancias nos ha hecho experimentar la grandeza del amor de Dios.
Pasar esos días en el monasterio de Valfermoso, que es un lugar de campo muy bonito, nos ha permitido descansar reposando en el regazo del Señor, que nos decía: venid conmigo a este lugar tranquilo.
Don Luis, que es el sacerdote que predicó los ejercicios, pues de una forma súper sencilla y ayudándonos en la escucha de la palabra, nos fue introduciendo poco a poco en la reflexión y en la oración. Y con mensajes muy cercanos, en adoración ante el Santísimo y compartiendo las celebraciones de la Eucaristía, fuimos abriendo el corazón y pudimos escuchar al Señor que nos hablaba.
Este retiro nos ha servido para hacer memoria de nuestra historia en común y darnos cuenta que Dios siempre ha estado con nosotros. Nos da mucha esperanza saber que nuestro futuro está siempre en sus manos.
Y esta ha sido la alegría de nuestra Pascua.
Acabas de escuchar el testimonio de un matrimonio que participó en el retiro de equipos de Nuestra Señora el mismo fin de semana que se celebraba el retiro para jóvenes EFETA. Ya sabes que si quieres informarte sobre todos los retiros o ejercicios espirituales que se ofrecen en la diócesis, puedes encontrar todos los datos y fechas en la página obispadoalcala.org, donde además puedes también encontrar todos nuestros programas anteriores del Espejo.
Y vamos ahora con algunos de los momentos más destacados de esta última semana, empezando por el pasado día 18 de abril, cuando el obispo visitó el colegio concertado Educare Antamira, en Paracuellos de Jarama. A lo largo de su visita, pudo conocer al equipo directivo del colegio y celebrar la Santa Misa, a lo largo de la cual también bendijo el nuevo altar del oratorio y un cuadro dedicado a San José. Tras celebrar la Eucaristía, don Antonio visitó a los alumnos en sus aulas. Algunos alumnos habían preparado una canción y una pequeña obra de teatro que representaron frente a él, quien más tarde compartió un agape con la dirección y algunos profesores y padres del centro antes de dar la visita por finalizada. Al concluir la visita, el obispo agradeció el trabajo de todos y les animó a luchar por el ideal de educar personas libres y responsables a la luz del Evangelio y del humanismo cristiano.
El pasado martes, Blanca Ayer, de Alcalá Acoge, y don Francisco Javier Martínez, delegado diocesano de Migraciones, compartieron perspectivas en la parroquia Virgen de Belén, reflexionando juntos sobre la situación actual en la diócesis de Alcalá de Henares y acerca de cómo acoger como el buen samaritano a los más de 1,000 jóvenes africanos que han llegado a nuestra diócesis complutense en los últimos meses.
Y hoy, antes de comenzar con nuestras entrevistas, el obispo quiere recordarnos que este 2024 es un año de preparación para el jubileo convocado por el Papa para el próximo 2025.
Seguimos caminando como peregrinos de la esperanza hacia el jubileo del año 2025. Refiriéndose a la preparación de este importante acontecimiento, el Papa Francisco nos decía el pasado mes de enero: me alegra pensar que el año 2024, que precede al acontecimiento del jubileo, pueda dedicarse a una gran sinfonía de oración, ante todo para recuperar el deseo de estar en la presencia del Señor, de escucharlo y adorarlo. Acojamos esta propuesta del Papa, formemos también nosotros parte de esta gran sinfonía eclesial de la oración. Un cristiano no puede vivir sin oración, sin tratar con Dios como un hijo con su padre, como un amigo con su amigo. Quizá puedas pensar, es que yo no sé orar. Ante eso yo te diría que no dejes de intentarlo. Reza como sepas. Comienza con las oraciones que aprendiste de niño, recurre a la palabra de Dios, a los salmos, a algún libro de maestros cristianos de espiritualidad, pero no dejes de orar. Hay un refrán que dice, si quieres orar, échate a la mar. Es decir, no pienses demasiado, si no, nunca rezarás. Comienza a orar con rectitud de intención y Dios hará el resto. Intenta hablar con Dios, verás cómo te da paz, cómo recibes buenas inspiraciones para hacer su voluntad y cómo tu corazón se enciende en el amor a Dios y al prójimo. La oración es la respiración del alma. Recibid mi saludo y mi bendición. Antonio Prieto, obispo complutense.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El día 14 de abril concluía la exposición temporal Alégrate de las obras de Teresa Peña en el claustro menor del Monasterio de las Bernardas. Ya hace unos programas Pilar Gordillo, la delegada de Fe y Cultura del Arzobispado de Toledo, pues nos hablaba de esta exposición y de esta artista en el programa. Estamos ahora mismo con Yolanda Candela, diocesana complutense y una de las voluntarias para guiar a los visitantes a lo largo de la exposición durante los días que duró. Buenas tardes, Yolanda, y bienvenida al Espejo de Mediodía COPE.
Buenas tardes.
Vamos a comenzar preguntándote cómo conociste esta exposición y cómo llegaste a ser guía en ella.
Bueno, sabía que se iba a realizar la exposición porque suelo entrar a la página web del Obispado habitualmente. Entonces ahí vi el anuncio de exposición de Teresa Peña. Luego suelo ir por Santa María, aquí en Alcalá, y don Juan Miguel Prim, que es el delegado para la evangelización de la cultura, me dijo que estaban buscando voluntarios. Y me ofrecí.
¿Te ofreces? ¿Te dan un poco de formación para conocer a esta pintora, para poder guiar a la gente por la exposición bien, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa experiencia con los visitantes? ¿Iban contentos? ¿Te llegaron a compartir alguna inquietud o algo que les llamara más la atención sobre la pintora Teresa Peña?
Todos los que vinieron, mi experiencia es que se fueron muy contentos. Incluso hubo alguna gente que sí que habló de que le había dado mucho ánimo ver esa exposición. En especial había tres obras que les encantó a la gente. Una era La Visitación de las Palomas, otra era El Salmo de Paz y también Los Encuentros en la Luz, al final de que representaban el final de los tiempos, que eran obras llenas de colorido y de luz, la verdad, y de esperanza.
¿Qué es lo que más te llamó la atención de la exposición? Como alguien que estuvo ahí, que tenía que haber asimilado profundamente los cuadros y la vida de ella.
Me impresionó la conexión que había entre el artista, la transmisión que ella quería hacer de su fe, de su relación con Dios. Junto con sus obras está siempre presente la cotidianidad. De hecho, me llamó mucho la atención los pequeños detalles cotidianos. Por ejemplo, en el cuadro de las Bienaventuranzas había unos cubos de agua dibujados, unos cubos para recoger agua, que representaban de alguna manera, pues era sobre la vida de los pobres. En ese momento que se pintaron, tener que acarrear agua hasta tu casa desde la fuente pública era un signo claro de pobreza. En este sentido hablo de esa conexión del artista con Dios y con el mundo.
¿Por qué crees que es importante que se hagan exposiciones parecidas a esta, ¿no?, de este estilo, en la diócesis de Alcalá de Henares?
Bueno, yo creo primero que este tipo de exposiciones siempre son testimonio de la fe, pero un testimonio de la fe que llega a la gente fácilmente, porque llega a través de lo que es la obra de arte, a través de la belleza, que en el fondo es algo inmediato, algo directo, y algo que a la gente le atrae. Entonces, como decía Teresa Peña, ¿no?, cuando empezaba a hacer sus obras, que le pedía a Dios en una oración que dirigiera su mano para que a través de su obra las personas que la vieran se sintieran atraídas hacia él. Yo creo que esa es la mejor conclusión, de que efectivamente a través de la obra de arte, porque la belleza atrae, es un testimonio muy bueno de la fe, y además mucha gente se anima a entrar y a ver, porque es una oferta más sencilla de la fe, que la gente se siente más libre de aceptar o no que, por ejemplo, una conferencia sobre algún tema, incluso aunque sea un tema actual, en el que se vea desde la perspectiva de fe, la gente se siente un poco más cohibida, tal vez.
Bueno, pues Yolanda, muchísimas gracias por compartir esta experiencia con nosotros aquí en El Espejo Mediodía Cope. Ha sido un placer y nada, esperamos tener la oportunidad de pues hablar de una exposición como esta en algún programa en el futuro.
Gracias, gracias a vosotros.
Y hace ya casi 8 meses del comienzo del conflicto entre Israel y Palestina. Ante la crisis humanitaria, Cáritas Española inició la campaña Cáritas con Tierra Santa, para poder así enviar ayudas. Hoy, en Mediodía Cope, queremos dedicar un rato a hablar con dos personas involucradas en esta campaña desde Cáritas Diocesana de Alcalá de Henares.
Bueno, estamos aquí ahora mismo con Trini, coordinadora de proyectos de Cáritas y miembro del grupo Iniciativa por la Paz, y con Inma, una chica de nuestra diócesis que vive en Tierra Santa. Como hemos dicho antes, vamos a hablar de la campaña de emergencia que inició Cáritas como respuesta a la crisis humanitaria provocada por el conflicto entre Israel y Palestina, que ya dura casi 8 meses. Buenas tardes, Trini. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes.
¿Cómo ha respondido la gente de la diócesis ante esa llamada de emergencia que hicisteis ya hace mucho tiempo, ¿no? Cáritas Diocesana de Alcalá de Henares, Trini.
Bueno, pues ante la llamada de emergencia por la crisis en Tierra Santa, la respuesta de la diócesis, la verdad es que ha sido, como siempre, solidaria. Hemos recibido donaciones desde varios puntos de la diócesis, no solo de la ciudad de Alcalá de Henares, aunque la mayor parte de ellos han sido de la ciudad, sino que también, pues, en pueblos como Campo Real, Coslada, Paracuellos, Torres de la Alameda, entre otros. Por otro lado, la generosidad de la diócesis se ha traducido en una aportación económica significativa. A día de hoy se ha recaudado un total de 8.490 euros que se han destinado íntegramente a la campaña de emergencia Cáritas con Tierra Santa. Esto se une a otra partida económica de 5.000 euros que mandamos adicionalmente en diciembre para apoyar a un centro con el que ya hemos colaborado, que es el Centro de Día de Atención a Personas Mayores en Ramala, que también se ha visto pues afectado económicamente por el conflicto.
¿Cómo se ha vivido desde Tierra Santa la recepción de esas ayudas, Inma?
Bueno, pues se ha vivido sobre todo con agradecimiento. Es verdad que toda ayuda hace mucho bien, porque es muy necesaria, ¿no? Pero a la vez es como una gota en el océano. Pero es cierto que estas ayudas han ido destinadas a familias concretas, han tenido un impacto directo en las personas, y entonces pues desde aquí se quiere agradecer a todos aquellos que han colaborado, a la diócesis de Alcalá, muchas parroquias han interesado, a los voluntarios, etcétera. Y también queremos agradecer a nuestro obispo, a don Antonio, porque cuando supo de la situación se interesó y, bueno, grabó un pequeño vídeo para difundir el mensaje de la campaña, y gracias a él pues hemos podido llegar a muchas personas. Pero sobre todo se han recibido aquí con mucho agradecimiento.
¿En qué concretamente se han implementado esas ayudas de las que estamos hablando?
Bueno, pues hay varios proyectos, hay varias líneas de trabajo que van, la mayor parte de las ayudas van destinadas a Gaza, que es donde más falta hace, y también hay una pequeña partida para la zona de Cisjordania. Entonces, por una parte hay una línea sanitaria Aquí en Cisjordania, en la ciudad de Taibe, hay una clínica de Cáritas que se ha renovado, se ha dotado de medicación, se ha hecho una formación para el equipo médico. Y luego en Gaza hay 5 equipos médicos que trabajan muy bien, que tienen una línea móvil, entonces se van desplazando donde es necesario y brindan de atención primaria y reparten medicación y además hacen seguimiento de los pacientes a los que atienden. Luego, por otra parte, ha habido una línea de ayudas económicas directas a las familias que se ha visto que lo necesitan. Y luego hay otra línea de trabajo muy interesante que es de atención psicosocial en Gaza. Por un lado, al propio equipo de Cáritas Gaza, porque ellos mismos están viviendo la guerra y además están atendiendo a las personas afectadas y muchos han perdido familiares y demás. Y por otro lado, pues a personas que se ve que han sufrido un gran impacto emocional y se prioriza a los niños. En cuanto a estos niños, se han creado espacios seguros para que puedan jugar y ser niños y se les da de comer, se les atiende psicológicamente y lo que sea necesario.
La campaña sigue abierta, así que la gente puede contribuir. Luego vamos a decir de qué manera se puede aportar, ¿no? Pero ahora quería daros un espacio, ¿no?, aquí en el Espejo Mediodía COPE para que ambas pues pudierais agradecer, ¿no?, estas ayudas recibidas, la respuesta de los diocesanos complutenses a esta llamada de emergencia.
Bueno, pues desde Cáritas Diocesana de Alcalá estamos primero profundamente agradecidos por la respuesta tan positiva a la llamada de ayuda de Cáritas Jerusalén. La solidaridad de nuestra diócesis pues se ha demostrado una vez más, se ha demostrado el compromiso con los más necesitados, especialmente en momentos tan difíciles como estos. Y bueno, pues animamos a todos a que, si no han tenido la oportunidad de contribuir y quieren hacerlo, bueno, pues se dirijan a Cáritas Diocesana y allí pues le informamos de todo. Hay diferentes maneras para aportar, pueden hacer donaciones online a través de la página web de Cáritas Española. Luego nosotros tenemos activo un Bizum, que es el 33600 con el concepto Tierra Santa. Y luego, bueno, pues dirigiéndose a nosotros o en redes sociales, que estamos en Instagram, Facebook, en YouTube, que está el vídeo de nuestro obispo que acaba de mencionar Inma, pues ahí aparece toda la información para hacer transferencia también directamente.
Nada, simplemente pues reiterar el agradecimiento y a todas aquellas personas que han colaborado y también agradecer las oraciones, que sabemos que son muchas, y pedir que se siga rezando por la paz, que es lo que hace falta para que las ayudas pues no sean tan necesarias.
Bueno, pues muchísimas gracias a las dos, Trini, a ti, Inma, también desde aquí para allí, para Tierra Santa, que deseamos que sigan llegando ayudas, que cada vez sean menos necesarias, así que también mandamos pues nuestras oraciones desde aquí y nada, muchísimas gracias, hasta la próxima.
Gracias.
Muchas gracias, buenas tardes.
Sigues en Mediodía COPE y esta semana celebrábamos la fiesta de un santo mucho más conocido por su leyenda que por su veracidad histórica. Por eso, Alejandra Torres, de la Comisión Histórica de la Causa de los Santos, ha venido al estudio a aclararnos la cuestión.
Vamos a hablar de uno de los santos que es más conocido como modelo de héroe de la Edad Media que como mártir. San Jorge es el santo que mata al dragón y es así como se le reconoce en la iconografía cristiana. Es un santo que nos puede surgir la duda de que no existió, porque nos pesa más la leyenda que figura en los libros medievales que su imagen como santo cristiano. Pero no es así. Como he dicho, existió y fue conocido desde la antigüedad, es de origen romano. Nace en el siglo III en la región de Capadocia, actual Turquía. Fue nombrado tribuno realizando una carrera militar importante. Hijo de padres cristianos, fue perseguido durante el mandato del emperador Diocleciano en el edicto del 303. Le tomaron preso y lo obligaron a abjurar de su fe cristiana. San Jorge se negó a renegar como cristiano. Al final le sometieron a terribles torturas, siendo decapitado y muriendo como mártir el 23 de abril del 303 en la ciudad de Lod, en Israel. La noticia de la muerte de San Jorge como mártir se fue extendiendo por toda la zona del oriente del Imperio Romano. En las comunidades cristianas de Asia Menor se relataba la valentía del soldado tribuno que había sido torturado por no renegar del cristianismo. Se va conociendo su historia del martirio por medio de los peregrinos que visitaban su tumba y en donde se había construido una iglesia para las peregrinaciones. Gracias a esta devoción comienza a extenderse de una forma espontánea la fama de martirio de San Jorge por la región del oriente del imperio, siendo proclamado santo en el siglo V. Son los cruzados, que viajan a Tierra Santa a finales del siglo XI, los que descubren en Israel el sepulcro y santuario de San Jorge. Ellos empezaron a extender su fama por Europa con las historias legendarias, convirtiéndose el santo en modelo de caballero cristiano. Los caballeros cruzados en Tierra Santa se encomendaban a San Jorge para que se pusiera al frente del ejército durante los enfrentamientos que tuvieron contra el dominio del Islam. Esto también sucedió en la península ibérica durante la época de la Reconquista, pero fue la obra de Jacopo de la Vorágine, la leyenda dorada del siglo XII, la que da a conocer la historia de San Jorge, introduciéndose así por toda Europa. Según dice la leyenda, San Jorge aparece luchando contra el dragón, rescatando a la princesa y pidiendo el bautismo a todos los habitantes del pueblo. Este relato se convierte en la alegoría de un combate religioso en un momento histórico para Europa, teniendo un gran impacto en la historia y en la cultura, el combate del bien contra el mal. Comienza a ser uno de los santos más representados por pintores, escultores y grabadores. Al principio se le representaba en los iconos bizantinos como un soldado romano y mártir con la palma de la victoria, pero en la época medieval cambia a la del santo héroe medieval, montando en un caballo blanco, venciendo al dragón y salvando a la princesa. También aparece una devoción popular por la figura del santo guerrero en numerosos países de Europa que lo toman como patrón o santo protector. Los reyes de la Corona de Aragón consiguieron el brazo relicario de San Jorge, que contenía un hueso del santo y que fue una reliquia valiosa para los éxitos militares. Finalmente, el rey Alfonso V, el 17 de abril de 1456, en Barcelona, celebra la primera fiesta oficial en honor de San Jorge como patrón e intercesor del rey, y así se extendería en todos los territorios de la corona, teniendo presencia en muchos países de América. Para finalizar, hay que ver más allá de la popularidad de las leyendas medievales que acompañan al santo y ver la dimensión catequética que tiene. Recordar al mundo la idea fundamental, que el bien siempre vence al mal. En la leyenda siempre se ha visto a San Jorge como el soldado de Cristo que mata al monstruo que es el demonio, liberando del pecado y del mal a la princesa que personifica la Iglesia. Una visión de la lucha contra el mal que es el pecado, siendo una batalla que tenemos los cristianos en los acontecimientos del día a día, pero sabiendo que esta lucha es vencida por Jesucristo tal como lo hemos vivido en la Pascua, un recuerdo en esta cincuentena pascual de Cristo resucitado venciendo a la muerte.
Este domingo es la Jornada Mundial por la Seguridad y Salud en el Trabajo, y el Departamento de Pastoral del Trabajo de la Conferencia Episcopal Española ha emitido un comunicado haciendo un llamamiento para promover la defensa de la vida en el trabajo. Puedes encontrar la nota en la web de la Conferencia Episcopal, pero también estará pronto en la web de la Diócesis de Alcalá.
Al principio del programa podías escuchar el testimonio de varias personas que habían participado de dos retiros diferentes. Este fin de semana hay otros dos, Emaús Hombres y Proyecto Amor Conyugal, así que te pedimos oraciones por los asistentes y te recordamos también que los próximos cursillos de Cristiandad serán del 1 al 4 de mayo y que toda la información puedes encontrarla en la web obispadoalcala.org.
Y el día que finaliza el retiro será el tradicional Rosario de Antorchas organizado por la Escuela Diocesana de Evangelización, con un regalo para la Virgen María en el comienzo de su mes y en vísperas del Día de la Madre. Comenzará a las 8:30 de la tarde en la Plaza de las Bernardas y recorrerá las calles del centro de Alcalá, acompañado por canciones y deteniéndose al comienzo de cada misterio en diferentes altares.
Y no queremos terminar el programa sin comentarte que el 4, el 11 y el 18 de mayo tendremos la 11ª edición del Festival Internacional de Órgano. Después de muchos años ha vuelto. La directora artística es la organista titular de la Catedral Magistral de Alcalá de Henares, donde tendrán lugar los conciertos. Podremos disfrutar de muchas piezas interpretadas por organistas internacionales. Te daremos muchísima más información sobre este festival en el programa que viene, pero de momento ya te anunciamos que serán nuevamente 4 de mayo, 11 de mayo y 18 de mayo a las 9 de la noche.
Y llega ya el momento de despedirnos un viernes más de ti, esperando volver a vernos el próximo viernes y deseando que pases un muy buen fin de semana.
Ahora te dejamos con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE para más noticias de actualidad.